Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la Radio Agricultura, 5:05 de la tarde, completamente en vivo, dando el puntapié inicial a Enfoque Público. Lo hago muy bien acompañado por dos amigos de la casa. Son literalmente co-conductores. Apañan cada vez que aquí el gordito no puede estar de cuerpo presente. Y me refiero a nuestros amigos Álvaro Iriarte, el director de contenido del Instituto República, abogado, máster en artes liberales de la Universidad de Chicago. Álvaro, bienvenido a tu casa.
Muchas gracias. Feliz de estar de regreso después de una pequeña pausa en Enfoque Público.
Así es. Bueno, y también nos acompaña nuestro querido amigo Esteban Montaner, que en palabra de la Cónica Castillo es: qué bien conduce Esteban Montaner, yo que tú me cuidaría, me dijo. Bienvenido, abogado, máster en comunicación política por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, investigador de República. Esteban, bienvenido a su casa. Gracias por invitarme.
Muchas gracias, Julio. Le quiero agradecer en vivo, ¿no?, a la gran Cónica Castillo por haberme piropeado, ¿no?, la conducción los días que tuve que reemplazarte la semana pasada. Así que muy contento de estar acá en mi casa nuevamente.
Así es. Este es nuestro auditor y amigos que nos están escuchando. Este es el panel de conductores, vamos a ponerlo hoy día, para poder analizar lo que está pasando. Tenemos panel de malpensados, tenemos en otras radios están como los infiltrados, están como todos. Nosotros tenemos aquí hoy día un panel para estar comentando lo que está pasando en Chile, que pucha que está movida la agenda y la discusión, pero quizás para partir un poquito más tranqui y relajado, ya que la gente está rumbo a la casa, algunos están ahí en el taco incipiente, algunos siguen en la pega. Hoy es el día de la cocina chilena, ya hay varias notas, las 10 mejores comidas de Chile según el prestigioso ranking de Taste Atlas. Vamos viendo uno por uno a ver si calza o no en el paladar de Álvaro Iriarte o en los gustos más exóticos de Esteban Montaner. Yo me reconozco desde ya una persona muy tradicional, ¿sí?, y todos los chilenos, ¿verdad? Si es chileno, bueno. A ver, plato número uno de las preparaciones de la cocina chilena: machas a la parmesana.
Sí, me gusta.
Ah, oye, gracias, ¿eh? Que podemos seguir tranquilos, ¿eh?
No es mucha la preparación que tiene, ¿sí?
Ah, oye, sí, chaquetero. No,
sí, de alguna otra forma iba a hacer lo que dijo en el micrófono.
Auditores, yo arriesgo demanda y expulsión, pero leamos los platos y al final yo hago un comentario,
bueno,
de reflexión.
Macha la parmesana número uno, bien, estamos de acuerdo. Sí. Dos, marraqueta.
De todas maneras.
Extraordinario pan. Sí.
¿Cómo le dicen en Valparaíso?
Pan batido.
Pan batido. Y en Concepción también le dicen.
Pan francés le dicen a algún lado.
Sí, un saludo a Ricardo Hernández ahí y a toda la gente que nos escucha en Concepción, en la 88.1.
Y la gran discusión, ¿qué es una marraqueta?
Claro.
Ah, sí.
No, tu cara lo dijo todo.
La marraqueta puede ser las cuatro partes o dos partes. Yo siempre asumió que es dos cositas.
Digamos dos lulitos.
La marraqueta se divide en cuatro.
Ya, eso. Yo digo que la mitad de eso es una marraqueta.
La mitad de eso es
sí. O sea, en el fondo, dos lulitos, como diría mi hijo chico. Eso es una marraqueta para mí. Si uno se comiera la cuestión entera, la mitad.
Son dos marraquetas.
Y probablemente me estarían retando porque escaparse de la dieta.
Ya, bien.
¿Qué dice Cristóbal Cortés? La gente de bien piensa como yo, me dice. Y la verdad es que son dos lulitos, para decirlo de la manera más elegante posible. Pastel de choclo, sí.
No, fanático. Yo creo que es mi top one. O sea, lo que más eché de menos de ir fuera era comer pastel de choclo. Porque, bueno, cuando yo le explicaba a los españoles respecto de que mi plato favorito era este, decía: ah, me miran con una cara curiosa. Yo después pregunté por qué. Porque efectivamente en España el choclo, todo lo que tiene que ver con el maíz, es comida de chancho.
Ah, sí. Calza. Bueno, la pastel de choclo es exquisito. Hoy día le pregunté a mi gran amigo José Francisco Lagos cuál es su plato preferido y me dijo el plato hondo. Porque hay más capacidad. Pero después me dijo, no, el pastel de choclo, ese es el preferido.
El que está en aumento de masa muscular, nuestro querido.
Hay José más de él en este mundo, sí, efectivamente. Bueno, bistec a lo pobre, sí, es un
también. Sí, también, de
sí. Este es más sincero, es bistec. El filete a lo pobre ya tiene otro precio.
No, ese claro.
Sí. Cordero al palo, ya este, llama gourmet.
Claro. Y aparte que es difícil, o sea, primero es caro y no en todas las zonas hay y lo preparan bien. O sea, hay que ir a Coyhai, Caicén, por Punta Arenas para comer un buen cordero al palo.
Bueno, José Francisco Navarrete nos acaba de hacer pebre en el chat de YouTube, nos dice: oye, cuatro piezas es una marraqueta. Piezas, es una manera mucho más elegante del lulito que puso aquí Esteban Montaner. Cuatro piezas es una marraqueta. Gracias. Vean, cuando las hacen, se juntan dos bollos y se dividen con una vara, quedando cuatro. Sí, un saludo ahí a don Hernán, panificador a los morros ahí en San Bernardo, que yo lo acompañaba como preparaba esto. Así que la verdad tiene razón don José Francisco Navarrete, que nos dice cuatro piezas es una marraqueta.
Quien tiene la Lex Artis habló.
El que sabe, efectivamente. Corvina al horno, ¿no? Esto no lo he probado mucho.
La prefiero a la plancha.
Sí.
O en ceviche.
Soy más de pescado. Sí, no sé tan de pescado. Ya, chorrillana, esto es un clásico.
Este es un clásico.
Pero es como, pero es como el bistec a lo pobre en cubito, pues.
Bueno,
sí, bueno,
hay gente que le gusta la cazuela con la carne, sí, claro, la papa como papa frita.
Claro, claro.
El zapallo como
cazuela seca,
Digamos que la carbonada, la cazuela, son derivaciones, digamos, de los mismos elementos. Y yo sé que Álvaro Inés se está mordiendo la lengua por decir algo.
Pero primo hermano.
Pero antes, cazuela o carbonada. Antes de seguir, cazuela o carbonada.
Oye, y cazuela carbona, no, las dos, la verdad es que mi casa, que mi abuela era muy de la cazuela.
Yo soy de carbona.
Y mi papá era más de la carbona. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Número 8, el completo. No, este es un tradicional producto. A mí me gusta Estados Unidos y algún cumpleaños algo hicieron
completo. Pero claro.
El problema es conseguir buena palta.
No, allá es conseguir una buena vienesa, no buena salchicha. Allá en verdad todo mucho más grasoso. Bueno, que los gringos le echan azúcar a todo.
Además, azúcar y grasa todo,
claro. Azúcar, sí. Bueno, la empanada está en el noveno lugar y en el décimo, queridos amigos, el caldillo de Congrio.
Bueno.
O sea, la verdad es que son no es muy sorprendente el ranking. Es como lo que uno diría a la rápida.
Sí, digamos que la gastronomía chilena... que muy sabrosa, pero sofisticada, sí, enrevesada no lo es.
Claro,
¿no?
Claro. Simple, ¿Te terminaste la lista? Sí, el caldillo Congrio lo encuentro extraordinario. Pero otra discusión, ¿con leche o sin leche? En el sur parece que lo hacen con leche. No sé.
¿El caldillo Congrio?
Sí.
Ah, mira, no.
Yo no sé, algo así. No sé.
No nos pongamos creativos.
Aquí
faltaron la sopa y pilla.
Sí, es que, por ejemplo, faltaba la sopa y pilla, faltó, por ejemplo... el charquicán.
El charquicán.
Yo soy fanático.
El tomaticán.
El tomaticán. Oye, el pebre. Sí. Ahora, no, solo para pa comentar un poco de lo que dice Esteban, colgarme, porque reflexión. Pronto este mes cumplimos 50 años de las reformas económicas que lanzaron a Chile al estrellato y que transformaron la forma de vida, la calidad de vida y el desarrollo de nuestro país. Pero cuando tú revisas las comidas típicas, por lo exquisitas que sean, en general son comidas que tienen muchos componentes de guiso. Eso requiere llevar pocas cantidades de distintas cosas. Y lo otro, como decía Esteban, no son muy elaboradas. Y eso tiene que ver con la historia del país. O sea, que originalmente no es un país
era
un país pobre. No es un país abundante en especias o riquezas.
Papa, choclo,
exacto,
cebolla,
y cocido,
cosas,
digamos, para que dure.
Pero buenas.
No, buenísimo. Yo a mí me encanta. O sea, charquicán, top 3 de mis platos para verano e invierno.
Oye,
hay muchos platos.
Sé que con hambre uno puede empezar a pensar muchos platos.
Ahora, ¿pastel de choclo o pastelera?
Yo prefiero pastel de choclo.
Yo también
pastelera. Yo pastelera. Porque
pero pastelera también es buena como acompañamiento.
Pero por supuesto, mucho más versátil. O sea, insisto, esto para que vean, me encanta la comida chilena, pero reconozco las realidades históricas.
Sí, por supuesto.
Bueno, pero no hay que ver esto, pero solo para el abrocio de la realidad histórica, porque uno está hablando aquí cosas banales, de platos ricos, y no, Álvaro no, lleva a la profundidad histórica.
No,
pero bueno, si uno ve, por ejemplo, el tema ganadero al otro lado de la cordillera, en general es poco probable que un argentino se coma, por ejemplo, los interiores. ¿Qué país comen los interiores? Estoy pensando en la ubre, los chunchules, las pretas. Bueno, los países que no tienen tanto ganado. O sea, claro, cuando es los que tienen mucho ganado
y tienen que aprovechar
la carne.
Y los otros tienen que aprovechar completo el animal.
Nosotros tenemos que aprovechar todo. Yo siempre se lo digo a mi alumno en economía, oye, los platos realmente exóticos, el que está comiendo rana, el que está comiendo, bueno, probablemente son países que pasaron periodos de escasez.
Claro.
Y tuvieron que aprender a cocinar la rana.
Claro.
Y será París, pero en algún momento París
era rana. Claro. Y las ranas se encuentran en abundancia en los pantanos, claro, en el norte de Europa.
No es más elegante ni...
Así es. Si ustedes se meten a Chile Travel, te dice cuáles son los 5 platos de la gastronomía chilena que debes probar.
Ya,
que
son, ¿cuáles son?
Este ranking internacional. 1, el curanto mapuche, una deliciosa experiencia culinaria que no debes perder.
No me gusta, así que out.
Sí, soy más de Pulmay, incluso no, ya.
Ninguno de los
con menos tiempo.
Es verdad, los locos. Bueno, los locos.
Sí, aquí, sí, no, sí, bien.
Pura calidad. Y la cazuela. El caldillo.
Sí, pues ¿viste ese caldillo? El de la imagen, para mí, que tiene.
Sí. ¿Sabes el problema? Es que estamos puros sibaritas aquí con un poco de hambre hasta ahora, entonces porque podemos estar largo rato discutiendo.
Aparte, lo de las empanadas es importante porque se habla que en muchos países se comen empanadas, pero son distintas.
Sí, pues.
La Argentina son más pequeñas.
Son fritas, ¿no?
Hay fritas y al horno.
Pero en la Argentina las empanadas de carne frita son exquisitas.
No, es que yo soy tan patriotero que en verdad me gusta la cazuela, me gusta la empanada chilena, me gusta...
A mí me gusta la empanada frita de carne. Lo hacen los bolivianos, la hacen los argentinos.
Pero para mí la empanada de hoja de queso es insuperable.
Chile. Ah, mira. Para mí, para ya, pero eso ya es una herencia, una mezcla.
No, sí. En Valparaíso es muy común.
Bueno, son las 5:14 y esto demuestra, esta conversación demuestra que uno puede hablar de comida a cualquier hora y que el hambre... No, ¿cómo decía alguien? No siempre hay que tener hambre para poder comer, así que aquí vamos a hacer una degustación el próximo 15 de abril. Ahí es una idea que dejamos en el tintero, querido Cristóbal Cortés. Vamos viendo algunos temas más políticos para entrar en materia. Ustedes saben que ayer se presentó el nuevo pacto electoral entre el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Nacional Libertario. Ustedes me corrigen si
está perfecto.
Hay algún error ahí. Y el Mercurio ya llevó partidos de derecha fuera de Chile Vamos, forman pacto con el que le disputarán bastiones del sector. Vamos a ir región por región para ver algunos de los casos más emblemáticos. Ustedes saben que el pacto electoral Nacional Libertario Republicano ya tiene dos candidatos presidenciales. Se trata de José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Al otro lado, Chile Vamos tiene la candidata presidencial de Evelyn Matei. Están con ganas de hacer primaria, no encuentran gente que pueda estar en la primaria, pero ya hay un voluntario, Francisco Chaguán, anunció que estará muy disponible, algo que vamos a hablar en un ratito más.
¿Y Rodolfo Carter también?
Rodolfo Carter ha querido, ha pedido, y no le han respondido. Esa es la verdad.
Claro, que al final, ahí, antes de entrar a ver región por región, hay un desafío importante que tiene que ver con la cantidad de votos que pretenda obtener esa primaria. Justamente cuando el oficialismo se pone el desafío de al menos igualar las primarias del 2021 con Jadwe y Boric obteniendo casi 1.700.000 votos, tú no puedes hacer una primaria que no aspira a tener al menos 1.500.000 de votos. Cualquier otro escenario es un fracaso. Entonces, de mí no entiendo ahí, digamos, bueno, la duda.
Cuando tuviste, yo me acuerdo cuando ganó Bachelet la segunda vez.
Claro, la primaria
votó,
legal.
Claro, votó 1.000.000 de personas.
Como todo,
te ganó la elección antes de 3 meses antes.
Ahora, en la mañana yo escuchaba a José Francisco Lago, director ejecutivo del Instituto República, y comentó un aspecto bien interesante, porque efectivamente las fuerzas del oficialismo están armando la primaria, ¿no? En el fondo, parece que Marco Enrique Minami no calificaba a la primaria porque no estaba en la reunión con...
Ha pedido, ha rogado y claro,
pero,
ignorado.
Pero no estaba en la reunión con el hada madrina, ex presidenta...
Con la madre, claro, digamos, el progresismo.
Claro, sería chileno. The queen maker, the king maker, claro. ¿Cómo? Ya, bueno, la madre del progresismo. Y Chile Vamos no tendría primaria. Pero,
la matriarca.
Oye,
la matriarca,
pero pasó que en estas elecciones del 2021, ninguno de los ni siquiera el candidato que ganó la primaria de Chile Vamos no pasó a segunda vuelta.
Así es.
Y las primarias convencionales que hizo la Democracia Cristiana con sus socios de la Concertación,
que ganó
Yasna Proboste, tampoco pasó y ambos estuvieron en torno al 10%.
Y bueno, pero también Boric sí fue a primarias y sí,
claro, no,
pasó segunda vuelta.
Pero no era el gobierno, no era la fuerza poderosa, entonces me refiero a las dos fuerzas históricas, no las primarias, una legal, la otra convencional, porque se acuerdan todo el escándalo que fue de plazo, que tiene. Al final los candidatos...
Pobre Carlos Maldonado sentado.
Claro, claro.
Uy, cómo olvidar ese momento.
Qué escena más triste.
Carlos Maldonado.
Claro, entonces 10% y no pasó. Entonces, ojo con las primarias, quizás...
No son, como se dice, una bala de plata. No es la solución mágica a todos los problemas, pero sí, dado que hay financiamiento, campaña...
Y oposición. Adelantan la campaña presidencial, por el fondo.
Así es, y la vuelve legal, porque en la práctica todo el mundo hoy día está haciendo campaña, están recorriendo el país y, y no hay giro de candidatura antes de tiempo.
Pero ¿cómo, Julio, tú me dices que no se está respetando la ley que modificó la presidenta Bachelet?
Los aportes.
Bueno, hay que estar atento.
¿Cómo?
Bueno, el tema de aportes, el tema de gestión, el tema de equipos.
Me desayuno.
Sé que muchos de lo que han estado haciendo es hacer fundaciones. Eso es otra cosa.
Son cosas distintas.
Pero por ejemplo, hoy día tú tuviste a Yanes Cara recorriendo Chile una semanita con cargo al Ministerio del Trabajo.
¿Y eso no es campaña?
Por supuesto.
Ahora,
bueno, vamos viendo lo región a región. Partido de derecha forman pacto con el que disputarán bastiones a Chile Vamos. Vamos viendo. El Senado, las regiones que se perfilan a competencia estrecha en el sector. Tarapacá, la senadora Luz Ebensperger, UDI, va a la reelección como senadora y va a tener una competencia en el exdiputado de la UDI, que ahora va como independiente republicano, Renzo Trisotti. ¿Cómo se ve eso, Alberto?
Bueno, muy interesante, porque de las regiones del norte, Iquique es la región que más ha girado hacia la votación de derecha, en genérico, sin importar el segmento. Recuerden que si bien es cierto que no son predictores, pero incluso para la elección de los consejeros del segundo proceso constitucional, el Partido Republicano se quedó con los dos consejeros.
Claro.
Y en el fondo, si tú revisas los resultados, han ido girándose a la derecha, o sea, en el fondo, y es una cosa histórica, o sea, en el plebiscito del sí y el no y en el 89, Iquique lo ganó el no, pero fue una distancia corta respecto del sí.
Ah, mira, no sabía.
Y después empezó un proceso. ¿Y por qué es histórico? porque hace ya décadas el senador de derecha, porque mantiene la lógica binominal.
El otro senador es Jorge Soria.
El otro senador es Jorge Soria, pero el senador de derecha por décadas ha sido de la UDI.
Claro, así es.
Estuvo Jaime Orpiz, estuvo ahora Luz Evansperger. O sea, en el fondo es un bastión, bueno, para la UDI.
Obviamente, gane quien gane, va a ser alguien muy de la cultura UDI, porque
sí, Luz Evansperger, claro,
es senador en ejercicio,
sí, claro,
con la Unión Demócrata Independiente, y Renzo Trizotti fue hasta hace poco tiempo diputado precisamente de la UDI.
Ah, pero ¿y sigue siendo un ejercicio?
Diputado, pero claro, ya no fue del partido porque claro, se cambió a Republicanos. En Atacama pasa algo similar, pero ya no en la UDI, sino en Renovación Nacional. La actual diputada en ejercicio, que ustedes estaban escuchando minutos atrás aquí en al pizarrón con el profe Silva, Sofía Cid, va también como independiente republicana, suena, hay que ver a qué va a ir de candidata, pero probablemente sea al Senado y va a competir contra su ex camarada, colega partido, el senador Rafael Proens de Renovación Nacional, que se entiende que iría a la reelección. Esteban Montaner, ¿cómo ves tú sí, esta batalla en Atacama?
Ahí le pudimos haber preguntado ya, porque estuve en el programa anterior a este, así que
habría sido sabroso.
Habría sido sabroso, tenía información de primera fuente. Bueno, acá tenemos un escenario, digamos, similar al anterior en el sentido de que tenemos un RN, digamos, y una ex RN, ¿no?, compitiendo por la región de Atacama, que además es una de las regiones en general donde la izquierda le da muy bien, por lo tanto también ahí...
¿Cuántos senadores tienen?
Dos,
y la otra es Yana Provost.
¿Qué puede ir a la reelección?
Sí.
Ah, dramático.
Dramático, sí. Entonces, también ahí cuando uno empieza a ver los temas que van a mover probablemente esta elección, se puede generar, digamos, un conflicto en que cuando en un escenario polarizante, en un escenario donde los temas buscan la opción más radical, eso pueda permitir que la opción de Sofía Cid sea la, al fin y al cabo, quien defienda esas posturas más duras, y por lo tanto Provence quede, digamos, en una tierra de nadie hacia el centro, y que por lo tanto se le dificulte, ¿no?, obtener la reelección. Entonces ahí...
Ahora, hay algo de lógica que compitan personas del mismo partido, porque probablemente no se generó el espacio para que los diputados pasaran al Senado y por tanto se cambien de partido. Por algo, los dos competidores en Iquique, Tarapacá, van a ser UDI o ex-UDI, y en Atacama van a ser RN o ex-RN. Álvaro Yarte.
Sí, ahí yo quiero agregar dos cosas. Uno, lo que dice Julio, yo soy muy crítico de la ley de primarias chilena. A mí me gustan las primarias a los de Estados Unidos u otros modelos, que en el fondo el que está interesado para evitar todos estos problemas que generan discusiones políticas, a veces pueden generar discusiones que perjudican al sector, qué sé yo, el que junta las firmas desafía una primaria y se ejecuta y fin del asunto. Y te ahorras la ley antidíscolo, te ahorras todo esto que tanto se critica desde el sistema político, que la renuncia, que el cambio de partido. Gatilla la primaria. Hoy día el problema es que la primaria siempre es resorte del partido político o del pacto.
Ahora bueno, y Atacama se ve un poco más competitiva, porque solo está Sofía Cid y senador Rafael Provenz, también está Nicolás Noman, que fue diputado por Atacama de la Unión Demócrata Independiente, fue candidato a gobernador, pasó segunda vuelta, no fue electo, pero queda como en una pole position. ¿Cómo lo ves, Álvaro?
No, a ver, interesante, porque en la última elección de concejales, en la comuna de Copiapó, que representa el 50% del padrón de la región de Atacama, en el norte de las capitales regionales concentran mucho padrón, no es como hacia el sur, teníamos, en la derecha tenía un concejal, que era RN, uno de ocho. Ahora la derecha quedó con cuatro. De esos cuatro concejales, hay un republicano, un social cristiano, un UDI que se cambió a Nacional Libertario y RN. ¿Cuál es la gracia? La concejal RN fue a la reelección y estuvo a punto de ser desplazada como la más votada por la concejal republicana, que fue a su primera elección.
Claro.
Entonces, ahí hay un signo importante, porque en la práctica el peso combinado de que no fueron en lista junta, pero de social cristiano y de republicano, logró igualar, si es que no superar, al peso histórico de Chile Vamos en la región. Y eso es interesante.
Bueno, eso es lo que se va a estar ahora en discusión, la suma de estos dos bloques. Ayer aquí también lo comentamos con Álvaro Belolio, decía, oye, aquí puede haber una lista parlamentaria, Nacional Libertaria Republicana, que sume 25, 28 puntos, un Chile Vamos que sume otro 25, exacto, 28 puntos, y quedar con una suma muy cercana a los 50, 56% de los votos. Sigamos un poquito del recorrido histórico antes, o sea, más bien geográfico, más que histórico. En Valparaíso es otra de las regiones que se ve muy apretada, y ya hay una candidatura firme, Arturo Esquella por el Partido Republicano, una posibilidad de Rodolfo Carter, si es que va por el Partido Republicano, y por Chile Vamos iría María José Hoffman, probablemente por la UDI, el diputado Andrés Celi, ex RN. Andrés Longton y Camila Flores. Va a ser bien competitiva porque la quinta región es una región que está muy cargada a la derecha, en cierto modo, en su representación parlamentaria.
Exacto.
Y además que hay un punto
importante. Esta montaña, además, son tus tierras.
Sí, mis tierras
de arte. No te animáis. ¿Ah? ¿Cuántos años tienes? Cumplo 35, ¿no? Porque...
No, pues, tengo 35, podría ser candidato. Ahora, sí, el problema son los recursos.
El problema es ser electo.
Yo ya estoy pasado, ¿no?
Por eso creo que hay 300 personas que quieren ser candidato presidencial en Chile.
Sí, claro. Como diría mi abuelita, está barata la cosa.
Está barata la cosa. Oye, acá es importante observar bien esta elección porque es una región en la cual la UDI llegó a tener mucho poder y hoy día no tiene ningún senador ni ningún diputado.
En toda la región. Tenía, tenía alcalde.
Es el Jorge punto. Castro, UDI en Valparaíso, Virginia Reginato, UDI en Viña, fue senador el almirante Arancibia. Entonces, estamos hablando de una región en la cual la UDI tenía una fuerza muy importante. María José Hoffmann, en su última elección a diputada, fue la primera mayoría. Y hoy día están absolutamente ausentes tanto el Distrito 6 como el Distrito 7, por lo tanto, ahí se requiere, digamos, llevar una carta importante, ¿no? Como es el caso de la Pepa Hoffmann, que iría acompañado de alguien que también se peleó un poco en RN, que fue Andrés Seres, que eventualmente iría en una lista con ella. Entonces, ahí también va a haber una disputa interesante. Y lo otro, que tiene que ver también con el caso de Renovación Nacional, que son dos diputados del Distrito 6. Entonces eso es interesante desde el punto de vista de dónde están concentrados los votos, porque el Distrito 6, donde de alguna manera se pelean dos de los miles de mundos que hay dentro de RN, porque evidentemente Andrés Longton no es lo mismo que Camila Flores, ¿no? Y por lo tanto va a estar bien, bien interesante, más la expectativa de que en una región donde se eligen cinco senadores, asumo que la expectativa es elegir tres
de esos cinco, cinco, y día nosotros tenemos solo a Chaguán y a Kenneth Pugh.
Sí, efectivamente. Son dos y tres.
Y al otro lado de Lagos Weber,
Isabel Allende,
y la Torre.
Claro. Entonces, también ahí, digamos, es una región importante incluso para el Frente Amplio, porque hoy día ellos dos tienen las dos ciudades más importantes. O sea, Magdalena Ribamonte en Viña del Mar y Camila Nieto en Valparaíso.
Bueno, si usted no está escuchando en Valparaíso, Viña del Mar, en la 92.5, va a haber una batalla muy interesante ahí entre cárteles, que ella, Camila Flores, Andrés Longton, Andrés Celis y María José Hoffmann, la ex diputada de la zona, que iría ahora buscando un cupo del Senado. Me dice Cristóbal Cortés que hay una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público en la Radio Cultura, y ya volvemos a seguir conversando sobre este nuevo pacto electoral con Álvaro Uriarte y Esteban Montaner.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En AFP Habitat queremos que nos acompañes en esta cuenta pública 2024. Infórmate sobre los hitos más relevantes del año pasado: servicio, inversiones, sostenibilidad y mucho más. Te esperamos este 15 de abril a las 9 horas. Conéctate a la transmisión desde afphabitat.cl y no olvides seguirnos en redes sociales para estar al tanto de todos los detalles. Porque el año 2024 logramos grandes cosas juntos, pero acompañarte es nuestro mayor logro. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Como expertos en Cruz Verde, sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
En abril, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, hasta 40% de descuento en Mamut y un 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% de descuento en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público con Álvaro Uriarte, Esteban Montaner, conversando a casi 5:30 de la tarde sobre el Pacto Nacional. No sé si tiene nombre, como la Nueva Derecha.
Por ahora se llama Nueva Derecha.
Pero, no, era un poco más largo, era como Nueva Derecha para cambiar Chile. Aquí Esteban Montaner está haciendo la labor de investigación.
Pero lo que quedó pegado en redes sociales es Nueva Derecha.
Y lo que publica hoy día, mira el titular del Mercurio, igual fue bien raro, como partido de derecha, coma, fuera de Chile Vamos.
Sí, claro.
Que, pero bueno, en fin.
¿Será un cambio en la línea del Mercurio?
Nueva derecha para cambiar Chile.
Eso. Sí.
Nueva no, pero es que se puede ser el nombre del pacto, nombre completo, pacto. Claro.
Sí. Un nombre breve, directo, conciso, pero transmite el mensaje.
Tuvimos Apruebo Dignidad.
Sí, pues.
Alas
para Chile.
Coalición por el Cambio.
Así es. Bueno, aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile, Prudencia la GF, en alianza con AFP Habitat. Para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudencia la GF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, nos quedan alguna parte ahí de la,
sí, pues,
de la
sí,
región.
Muy entretenida esta geografía.
Qué entretenida la geografía del lector. Bloque, somos más politiqueros, pucha que es entretenida. Aquí estamos también en el Maule, es una región compleja, porque no va a la repostulación del senador Juan Antonio Coloma. Hay dudas sobre Rodrigo Galilea y Jimena Rincón y por tanto se abrió el apetito. En la UDI apuestan por Juan Antonio Coloma, Álamos. En Renovación Nacional suena Hugo Rey y Paula Labra. El Partido Social Cristiano iría con el senador Juan Castro a la reelección. O sea, ahí hay una pelea dura, porque además tú tienes a Coloma y Galilea, pero también en cierto modo Jimena Rincón, que cruzó el Rubicón.
Y el Partido Republicano estaría llevando al ex diputado Urrutia.
Ah, diputado por esa zona.
Que es diputado por esa zona, lleva 4 años afuera, pero claramente si lo están llevando, tiene intenciones serias, me imagino yo,
de disputar un
cupo.
Un cupo en ese.
Porque también, insisto, no, nada se puede traspasar, ni nada se puede hacer cálculos matemáticos exactos, pero esa es una zona donde la división de las derechas no ha sido perjudicial.
No, el Maule ha sumado. Bueno, también algo en la Araucanía, ustedes también saben que la Araucanía, José García Ruminot, que fue hasta hace pocos meses el presidente del Senado, un histórico de Renovación Nacional, no va a repostular, no puede. Y no hay claridad sobre Felipe Kast, y la senadora de Republicanos Carmen Gloria Aravena, que fue electa en su momento hace ya casi 8 años por Evópolis, sí iría a la reelección. Han sonado para competir en este escaño, aquellos que nos están escuchando ahí en Temuco, en la 103.9, los diputados Henry Leal de la UDI, Miguel Ángel Becker de RN, Miguel Mellado de RN y Jorge Radgev de RN. O sea, otro lugar más ahí muy competitivo.
Y además, incluso en la región de la Araucanía también, donde ha sonado eventualmente que de bajarse Johannes Kaiser podría ir de candidato a senador por ahí. Para agregar un pelo más a la sopa.
Un pelo más en la sopa. Y bueno, ahí va también, pero diputado Eduardo Cretón, alguien también sí, claro, muy participativo aquí en la radio.
La voz de la gente.
La voz de la gente. Bueno, diputados, parece que también va a haber una región bien peleada, que es la región metropolitana, por ejemplo, el distrito 11. Comunas, Vitacura, Peñalolén, Lo Barnechea, Las Condes y La Reina. Hoy hay un solo diputado de izquierda, entiendo que es Tomás Hirsch, sí. Y en la derecha está Cristian Araya y Gonzalo Lacarrera. Gonzalo Lacarrera se fue de Republicano, está en el Partido Nacional Libertario, parece que no iría a la reelección. Catalina El Real era de Renovación Nacional, renunció, iría a la reelección por Republicano. En la UDI, Guille Ramírez. El Evópoli, Francisco Undurraga. Ese es también un lugar bien peleado y apetecido.
Ahora, eso tiene que ver con las dinámicas ya de poder interno de las derechas en un bastión que es Las Condes, Vitacura y La Barnechea. En el resultado del 2021, el vencedor fue Chile Vamos, porque quedó con 3 y...
Claro, quedó con Pancho Undurraga, con Guille Ramírez
y con la Catalina Real. Pero quedó con 3. 3 de 6.
Sí, y 2 de Republicano.
2 republicanos. es evidente que ahora el apetito, me imagino yo, desde la nueva derecha es disputar ese bloque y dar vuelta a eso. A lo menos el plan ideal, me imagino, de todos es 3-3, dejar fuera a Tomás Hirsch. Pero probablemente la apuesta sea quedar 3-2 al revés, 3 de la nueva derecha y 2. Vamos a ver si resulta, pues, Julio. Yo tiendo a creer que no es tan fácil.
O sea, si llegaran a sacar 6, ya es como 6 que más vayan en la lista que quieran, que son lo mismo, saquen los 6.
Y hay un punto importante, porque incluso aunque quedase 3-3, que bueno, que yo fuera a la izquierda, sería una fuerte derrota para Chile, vamos, porque ha sido el bastión, exacto, digamos, histórico de la centro-derecha.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Entonces, llegar de una elección a otra, empatar, me parece que sería probablemente para no sé si exigir renuncias, pero que probablemente la directiva de los partidos tendrían que reconsiderar ciertas cosas.
Ahí yo solo quiero sumar, Esteban, que efectivamente la gente piensa en Las Condes, Vitacura y La Barnechea, pero no nos olvidemos que el distrito también Peñalolén, comprende Peñalolén y La Reina, y hay que ver cómo estuvo el rendimiento de las listas a concejales y core de Social Cristiano, sí, claro, de los republicanos, en estas comunas que tienen un perfil demográfico y un perfil socioeconómico distinto.
Claro.
Y a lo mejor ahí está la clave.
No solamente élite o parte importante de élite, sí.
Así es. Bueno, y un distrito también muy apetecido tiene que ver con el distrito 10. ¿Qué es? Me carga estos números como distrito 10 como si no se los supiera a memoria. Claro. ¿Qué comunas son? Santiago, La Granja, Macul, San Joaquín, Ñuñoa de Providencia, y tío tiene a Jorge Alessandri, el diputado de la UDI, un actual diputado libertario, Johannes Kaiser, quien no iría a la reelección si es que apuesta a la primera vuelta. ¿Quién suena ahí? Bueno, naturalmente Jorge Alessandri iría a la reelección. También suena en el Partido Republicano José Antonio Kass Adriasola, el hijo del candidato presidencial, panelista también aquí en Enfoque Público, y quizás alguien tipo Tere Marino, me dicen que incluso puede ir por Nacional Libertario. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro Iriarte?
Esa es otra disputa emblemática, pero por lo que representa.
Así es.
O sea, ahora, esto es para la gente que estamos en regiones, de repente suena medio centralista, ¿no?
Muy poco frívolo,
pero efectivamente es súper relevante, Julio, porque incluye, entre otras cosas, Santiago. Y en segundo lugar, porque no olvidemos que hay toda una caricatura política en torno a Ñuñoa y al perfil de votante de Ñuñoa. Y eso también marca. Ahora, hoy día la distribución de fuerzas, yo entiendo que es que la izquierda tiene mayoría en ese distrito.
Así es.
Eso es súper importante.
Sí. Bueno, el distrito 10 es un distrito muy apetecido porque, claro, es la capital del país y es muy emblemática políticamente hablando.
Sí, y además que es un distrito complejo porque son comunas con realidades demográficas, socioeconómicas muy diversas. No es lo mismo, digamos, o más que no sea lo mismo. Hay mucha diferencia, por ejemplo, en ciertos sectores de Providencia con lo que es la comuna de La Granja.
Pero por supuesto.
Con lo que es la comuna de Macul.
Bueno,
entonces, al final ahí hay...
¿Cómo te enfrentas
a ese distrito? Es muy difícil.
Yo creo que es un distrito mal hecho, como la ley en general, pero no me voy a pronunciar al respecto.
Oye, a mí me pasa en este sentido, que déjame llevar esto a otro tema que tiene que ver con la distribución de los distritos. Acá se hizo una reforma electoral que llevó a unir distritos. Antes Santiago era un distrito, Providencia y Ñuñoa era un segundo distrito, Macul, San Joaquín, La Granja era un tercer distrito, y entre los tres sumaban 6 diputados. ¿Qué es lo que hizo la reforma electoral de la presidenta Bachelet? Unió estas 6 comunas, creó un megadistrito de 1 millón de votantes, le dio 8 diputados en vez de los 6 originales, pero en la práctica las familias de Macul, San Joaquín y La Granja, que tenían 2 diputados dedicados a trabajar por ellos, quedaron con 0. ¿Por qué? Porque en el panorama del millón de electores, ¿dónde se concentran los diputados? En Santiago, en Providencia, no. Que tiene más población que Macul, San Joaquín, La Granja. Y por tanto, ¿de qué le sirvió a la población de La Granja, Macul y San Joaquín pasar de 6 a 8 diputados? De nada, porque los 2 que tenían pasaron a ser en verdad 0. Y eso es un problema de los sistemas políticos en que tiene distritos de 1 millón de personas, que es imposible conocer a los ciudadanos, imposible conocer a los electores. Ustedes preguntaban cómo está la distribución política del distrito 10, de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja. Jorge Alessandri por la UDI, Johannes Kaiser fue electo en Republicano, hoy día en Nacional Libertario, María Luisa Cordero por Renovación Nacional, y los otros 4 son de la izquierda, pero quizá la izquierda más extrema. Es Elia Molina, del Partido por la Democracia, Lorena Fries, que fue una persona, fue directora del INDH y es diputada del Frente Amplio, Alejandra Plasencio, por el Partido Comunista y Emile Schneider del Partido Comunista.
¿Pero cuánto elige al final? ¿7 o 8?
No, y Gonzalo Inter, que Gonzalo Inter está los que nos falta.
5-3.
5-3, así es. Entonces, y además, no es que sea la Democracia Cristiana, Demócratas y no, Amarillos. Es, claro. Es Frente Amplio, Partido Comunista. Y la moderada es Elia Molina del PPD, que no es precisamente la persona
más... moderación.
Así es, mi moderación. No ha sido destacada. Bueno, hay otro escandalillo ahora, y que, déjame salir un poquito del tema político electoral. El gran escándalo ya del mes ha sido el intento de venta de la casa del expresidente Salvador Allende al gobierno en este traspaso de activos, de dinero, que del fondo era el negocio del siglo. Era la familia Allende, le vendía la casa a 1,000 millones al gobierno. El gobierno después la misma casa se la entregaba gratis a la Fundación Allende, que dirigía la hija de la senadora Allende, cuyo marido es el abogado de la senadora Allende, que firmó la escritura que provocó la destitución de la senadora Allende. O sea, yo creo que además de haber perdido el cargo, haber perdido la pelea familiar, o sea, ¿cómo será ese almuerzo el domingo? O sea,
no debe haber.
Fuera broma. No están viendo los 10 platos más ricos de la comida chilena.
Yo creo que lo que más se escucha en la familia es ni perdón ni olvido, pero...
Bueno, pero la verdad es que piensa tú, Isabel Allende acusa ahora que el Partido Socialista contravino acuerdo que designa a diputado de Rementería como su reemplazo. Entonces, ¿sabes qué? Quiero hacer dos comentarios más de fondo en materia de mi crítica a la política chilena. Uno, cuando acabamos de decir todos los nombres de las personas que van a la reelección... Perdóname que no quiero individualizarlo, pero qué vergüenza la cantidad de cambios de partido. O sea, así como los partidos tienen que ser más serios a la hora de armar sus listas parlamentarias y no meter a cualquier nombre con tal de completar los cupos, y tienen una carga de ser responsables, también personas grandecitas, hediondo, diría yo, personas que son ya grandes y son personas que pretenden regir los destinos del país, son gente que está sentada en Valparaíso legislando. No pueden ser tan inmaduros de cambiarse partido día por medio. O sea, vean todos los nombres que hemos visto recién para poder ver las elecciones. Todos cambiando ese partido porque no lo llevan de candidato, todos cambiando ese partido porque tuvieron una discrepancia. ¿Por qué no son un poquito más maduros y piensan bien dónde meterse antes? Porque si tú aceptas ir en un partido, aceptas someterte a ciertos principios, ciertas ideas. Si ustedes me dicen, no, es que el partido abandonó sus principios, bueno, libertad. Hay una especie de derecho de rebelión ahí. Pero el número es muy alto. O sea, mira el distrito 10, Gonzalo Johannes Kaiser, electo por el republicano. No, ahora ya no es republicano. En tal lugar, electo por la UDI. No, ahora no es UDI. El otro electo de RN, el otro electo por el PPD. Ya no es. O sea, hay un nivel. Yo sé que el país está viendo crisis, sé que el país no está pasando un buen momento, pero los políticos tienen que elevar el nivel. Y elevar el nivel significa, por lo menos, pensar antes en qué partido quieren ir para no estar cambiándose los dos o tres. Es verdad que ir en un partido no es casarse, no es algo que sea para toda la vida, pero un mínimo de sensatez y de sentido común, de constancia en un proyecto político que te comprometiste a promover. Y lo segundo, muy breve, a propósito de lo de Isabel Allende, es que aquí Isabel Allende fue destituida por el Tribunal Constitucional con mayoría izquierda, para dejarlo muy claro. El Partido Socialista presenta un nombre para reemplazar a Isabel Allende. Isabel Allende se enojó y dijo, no, no es la persona que yo dije, y por tanto el Partido Socialista en este mismo momento está sacando un comunicado de prensa diciendo que está retirando el oficio por el cual nombraba al reemplazante de Isabel Allende. Isabel Allende acá sacaba un comunicado de prensa, la senadora Paulina Bodanovich y la mesa directiva saliente respecto al reemplazo de la senaturía por Tomás Rementería, actual diputado con quien he trabajado por años en la región de Valparaíso. Hoy además se habría retirado el oficio del Senado, me parece un asunto grave. Bueno, la verdad es que esto es la cueca en pelota. O sea, ¿qué? Pero ¿qué? Yo, ya, si el Partido Socialista ya estaba haciendo el loco defendiendo a Isabel Allende de una clara inconstitucionalidad, ahora es peor todavía. Es no respetan los acuerdos, después como se están distribuyendo los puestos uno por uno, y no olvidemos que la propia candidata presidencial del Partido Socialista no ha ganado nunca una elección y es una senadora designada en reemplazo de Álvaro Elizalde en el Senado. O sea, yo creo que aquí se requiere elevar el estándar. O sea, ya no, esto ya es una vergüenza de estar repartiéndose los cargos, estar reemplazando a los senadores y, para más remate, hacerlo mal. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Entel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Entel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Entel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web entelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Recuerda, si eres cliente con salud, usa tus excedentes en todas tus compras de medicamentos, dermocosmética, higiene personal, infantil y mucho más en Farmacias Salcobrán y Salcobrán.cl. Además, aprovecha tus descuentos permanentes en medicamentos que incluyen un 12% de descuento en todo anticonceptivos y los descuentos especiales que tenemos para ti. Para usar tus excedentes con salud en Salcobrán.cl, debes iniciar sesión o registrarte. El despacho también puedes pagarlo con excedentes.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita aquí en Enfoque Público, en la Radio Agricultura, destinado este programa a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos, y por supuesto un tema central es el electoral. Por desgracia hemos vivido como un super ciclo electoral, que ya casi no hay mes que no hay elecciones, no hay candidatos, precandidaturas, primarias, alzas, bajas, propuestas, y así suma y sigue. Usted puede sumarse a esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Saludamos a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bien, pues hoy estamos acá conversando de lo que está pasando en Chile, especialmente a propósito de las elecciones primarias, de las elecciones parlamentarias. Vimos recién el nuevo bochorno del Partido Socialista, que presentó un senador de reemplazo para Isabel Allende, y además, como si eso fuera poco, y anunciaron ahora el retiro de ese nombramiento. Isabel Allende sacó un comunicado pidiendo que se respete el acuerdo de la Comisión Política de hoy a las 19 horas. Hay un pequeño chascarro del vicepresidente de Estados Unidos, Albert Yarte, no sé si lo has visto, aquí están las pantallas transmitiéndolo. Es un trofeo de una competencia universitaria. El vicepresidente toma con mucha confianza el premio, sin embargo, se rompió la base, se salió, faltó la gotita.
¿Sí? Sí, yo tengo que decir que lo más notable es la cara de Donald Trump mientras lo miraba, diciendo como, loser.
No, y además como la cara, como trágame tierra del vicepresidente claro, de Estados Unidos.
No, y además más triste porque era de su estado.
No. Ay,
el estado que él donde nació y el estado que él representa.
O sea, probablemente él consiguió que fueran para allá, lo recibió en la moneda, y, o sea, en la moneda, en la Casa Blanca, y después le rompe el premio. Pero claro, esas cosas pasan.
Pero tuiteó una reacción bien simpática. Algo así como estaba tan preocupado de que no se llevaran el trofeo, una cosa así. Fue bien simpático.
No hay que hacer del limón limonadas. Bueno, como si esto dentro de la noticia del día, está aquí también en pantalla el anuncio de Francisco Chauvin de ofrecerse como voluntario para la campaña presidencial primaria de Chile Vamos, para que pueda haber una primaria y poder competir con Evelyn Matthei. Francisco Chauvin está ahora en televisión anunciando su interés de asumir una candidatura presidencial. Eso es noticia ahora en desarrollo. Vamos un poquito a lo que está pasando aquí también respecto a otros temas, Álvaro Iriarte, en materia de Estadio Seguro. Hemos visto todo el escándalo respecto a lo que pasó, el triste caso en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores. Hay varias medidas que ya ha anunciado la candidata presidencial de Chile Vamos, una para enfrentar el crimen organizado, fiscales dedicados exclusivamente a perseguir las barras bravas, firma presencial en comisaría a la hora del partido de aquellos que tengan prohibición de ingreso a los estadios, presentarse una o dos horas antes en la comisaría respectiva y permanecer en ella hasta que el partido termine. O sea, imagínate algunas de las medidas que están acá haciendo: tirar bengalas, ingresar indebidamente a los estadios, realizar avalancha, van a ser delitos penados con pena de cárcel. Los clubes deberán asumir la inversión en infraestructura tecnológica para hacer cumplir el registro nacional del hincha, la obligatoriedad de este registro, y así suma y sigue. El Mercurio ha dicho algo al estilo de que estas son las medidas contra los hooligans que también impulsó Margaret Thatcher. Tú que eres un buen conocedor de la figura de Thatcher, Thatcher fue un poquito más dura aún, ¿o no?
O sea, estas medidas no tienen nada que ver con las propuestas de Margaret Thatcher para enfrentar la violencia de los hooligans. De partida, lo primero que hizo Margaret Thatcher fue traspasar el costo a los equipos de fútbol. Y eso significó que estuvo un año y un poco más sin que los partidos en la liga inglesa pudieran tener público, Julio.
Y eso ya es un golpe a la línea presupuestaria de los equipos, de los clubes.
Y de ahí en adelante. Entonces, claro, las medidas que se anuncian ahora son interesantes. Yo creo que tienen que ser analizadas cada uno en su mérito. Pero yo personalmente creo que crear más delitos de cárcel, Carabineros no tiene la capacidad, no hay suficiente personal, no hay suficiente disponibilidad de material tecnológico. Y segundo lugar, las barras bravas no es un la gente no es un problema de un individuo. Estos son problemas de verdaderas estructuras organizadas, algunas con vínculos con el crimen organizado y otras que no. Y lo otro es que en el fondo yo creo que está bien, a todos nos aprieta de manera distinta, pero el punto es el siguiente, que claro, generalmente los que tienen problemas son los grandes equipos que tienen grandes barras bravas.
Claro.
O sea, equipos pequeños como de regiones, de otros lados, generalmente no presentan estos temas. Y yo lo que haría es que en el fondo hay que cambiar las reglas y hay que hacer que el equipo cuya barra brava tiene las mayores cantidades de incidentes tenga que dejar mayores seguros para el caso de destrucción de mobiliario público y que se hagan responsables, o sea, como una boleta o un depósito en garantía ante cada partido, porque no solamente hay que cortar de raíz la relación entre los clubes deportivos y estas organizaciones, sino que también si la gente no tiene un costo, tú necesitas acá que la gente que va al estadio en familia, los padres con sus hijos, los nietos, la gente que va a ver el deporte, tranquilamente tiene que estar de tu lado. Y la única forma de eso es generar medidas fuertes. Generar tipos penales, yo creo que suena bien, pero me preocupa la capacidad de aplicarlo. Esto es como el delito por botar escombros en lugares no habilitados. La fiscalía yo creo que nunca ha condenado a nadie desde la reforma de la ley de tránsito. Y lo segundo, que no quiero dejar pasar, respecto a la fiscalía, fiscales exclusivos, nuevamente vamos a tener un tema presupuestario importante. O sea, el Ministerio Público tiene el número de fiscales fijados por la ley orgánica, el resto son abogados, asistentes de los fiscales. La pregunta es cómo lo hacemos en un contexto además en donde tenemos una estrechez presupuestaria que va a ser evidente y heredada. Entonces,
bueno, y en ese mismo sentido, Esteban Montaner, porque aquí Álvaro es un teórico, pero Esteban Montaner es el hombre futbolero, era aquel que,
claro,
que le gusta el partido. ¿Cómo lo vives tú desde la perspectiva del hincha?
De la pasión.
Sí, bueno, a uno que es hinche, que le gusta ir al estadio, una pena, digamos, que por culpa de unos delincuentes, digamos, y no solo unos delincuentes en sentido individual, como bien decía Álvaro, sino de que estas organizaciones, digamos, no te permitan disfrutar un espectáculo en paz. Porque hay que pensar que desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista del espectáculo en general, que haya hinchadas es algo que le da un atractivo, digamos, al espectáculo deportivo. El tema está que cuando esas hinchadas se convierten en organizaciones criminales es cuando tienes un problema. Y a propósito de las medidas que se han ido anunciando, ¿cierto?, que de alguna manera algunos candidatos se han ido pronunciando, yo creo que antes que anunciar medidas, una de las cosas que hizo Margaret Thatcher para enfrentar este problema fue que se realizó el llamado informe Taylor, que es un informe en el cual se estudió a fondo el problema.
Sí, claro.
Esto no solamente, oye, a ver,
sociólogo,
¿qué pasa acá adentro? Efectivamente, ¿qué pasa acá adentro? ¿Quiénes están? ¿Cuáles son los vínculos? ¿Cuál es, de alguna manera, transparentor vínculo entre clubes deportivos y barras bravas y políticos? Entonces, primero hay que transparentar eso. Y luego también, digamos, que aquellos que están encargados del fútbol profesional les interese primero que todo que la gente vuelva y vaya a los estadios, porque al final del día lo único que a muchos en general les termina importando, particularmente a los clubes más pequeños, que tienen menos problemas pero que igual es relevante, es el dinero que se entrega por derechos de transmisión televisiva. O sea, no que la gente vaya al estadio.
Por ejemplo.
O sea, para muchos clubes, al contrario, le harían un favor si le dijeran, ¿sabe qué? Que no vaya nadie más. Usted transmite el partido y le va a llegar plata igual. Entonces, al final del día, eso también perjudica, digamos, a quienes creemos, yo, dentro de ellos, que esta es una industria que, primero, puede generar, bien administrada, generar riqueza al país en el que está, y luego también es un movilizador social. Claro. O sea, también es un espacio en el cual tú puedes sacar muchachos, generalmente, digamos, de extracción más baja, de la pobreza, digamos, los casos de los Alexis Sánchez podrían replicarse si es que esto fuese intencionado. O sea, el caso de la generación dorada en Chile fue más bien espontánea porque,
digamos,
porque claro, efectivamente fueron muchachos talentosos que tuvieron su oportunidad en un mismo momento.
Ahí, así es.
Por ejemplo, y con esto termino porque sé que nos tenemos que ir, los ecuatorianos, un país mucho más pobre e inseguro que nosotros, se lo tomaron en serio y tienen una industria deportiva y de alguna manera un campeonato mucho más competitivo que el nuestro, porque dijeron, ¿saben qué? Acá hay algo. Y hoy día Ecuador exporta mucho más jugadores que nosotros. Uno o dos jugadores del plantel de la selección ecuatoriana equivalía al valor total de la selección chilena, porque se lo tomaron en serio, porque esto es una industria que le puede dejar cosas positivas a un país.
Claro.
Bueno, la verdad es que hemos pasado por todo, desde los platos típicos de Chile hasta los desafíos electorales, las primarias y por supuesto la crisis que estamos viviendo en nuestro estadio. Nosotros nos vamos, le damos las gracias a Álvaro Iriarte, Esteban Montaner, los invitamos mañana a sumarse nuevamente a Enfoque Público a las 5 de la tarde, y ahora le damos el pase al rompecabezas. Que esté muy bien, nos vemos mañana.
La agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.